Dirige Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. ¿Quién
sabe
su mochila? ¿Qué cosa
nos trae? Bueno, Pedrito, bienvenido.
Cordial saludo a su merced a todos los queridísimos. Oh, don Orlandito, qué bueno volverlo a ver.
Pedrito, ¿cómo me le va?
Se vino uniformadito con frailecito.
Sí, el saco vino tinto hoy, sí.
¿Qué colegio es un instituto?
El INEM.
Sí. Sí, hombre. Y con Don Gordito compartimos la camisa azul.
La camisa azul.
Pepe, Solomillo, loca.
Y bueno, usted está adentro, yo sí estoy como la guayabera, señor.
Sí. Ah, Dios santo. Sí. ¿No?
¿Pero usted prefiere tenerlo adentro o que se lo dejen por fuera?
Es la vez, ¿sabe qué? Ahí está. Ahí
está. Amarilla. Amarilla. Amarilla.
¡Oh, el equipo!
Ya, sí, tranquilo, muy bien, equipo. Vamos entrando en calor. No. O sea, llevamos 18 minutos de partido, Fraile, se ganó amarilla tan rápido.
A estas alturas estamos como los árbitros, con que a uno le suena el pito ya con eso.
Sí. Importante, sí.
Pitazo inicial. ¡Pitazo inicial! Alessandrita, ¿cómo está? Elegante.
Pero, un
más peinada que Alessandra Montoya hoy, con la moña y todo.
La moñita se peinó que con me moñito. Salva de todas.
Deje ver. Así. Y se vino aquí, como con la esta de caperucita.
Dije, ¿por ¿no? delante? Y
por... Sí, aquí está.
Director,
sí, sí. No, no, no. Es que sí.
Yo dije, manitos, dije, me va a sacar a Marilena. No he hecho nada, señor director.
Oiga, Pedro, y llegó el mes de mayo. ¿Y en
sí,
mayo?
Señor. Para mamá lo mejor.
¿Para mamá lo mejor qué, pues?
Para mamá lo mejor, por ejemplo, una mecedora.
Con el ¿qué mejor para mamá lo mejor una mecedora?
El ritmo para allá y para acá, entonces ella duerme más fácil.
Sí, muy bien. Claro. Siempre será un buen regalo.
Para mamá lo mejor, don Garolito, por ejemplo, para mamá lo mejor.
Una placa de bruxismo.
También.
¿A qué?
Pues,
lo que pasa es que si a uno se le queda enredada...
Alexandra.
Alexandra. Una placa de... No, o sea, donde uno le lleve regalo a la mamá una placa de bruxismo, sí, que no como que...
Lo manda, a la...
No, un colchón de esos, esas camas que se doblan y se mueven automáticamente.
Buenísimo, sí.
O esas ergonómicas que son como... Así en curva.
¿Cómo
¿sí? ¿Dónde está viendo usted camas ergonómicas? Sí. Villar, gran viaje a España. Qué gran viaje a España. Estuvo conociendo sillas ergonómicas en España, Villar. Ah, muy bien.
De los colchones.
No, sí. Porque la gente también para el estrés, digo,
el colchonero.
El colchonero.
Para el estrés y demás. Sí, la gente se acuesta ahí. Que
para
es como
mamá
en curva,
lo mejor. Para, ya, salga de ahí, Villar. Para mamá lo mejor que Fraile.
No, una crema.
Sí.
Claro, ¿comida para las arrugas? Claro. Bueno.
Ojalá sin sabor.
¿Son para las arrugas?
Pero, o sea, ya. Se acabó la sección.
Crema.
Vamos con el
de esa crema.
Ya, bueno.
En Medellín, Gabriel.
No.
Que no tengan flúor.
A ver, en Medellín, un regalo. Para mamá, lo mejor. A ver, Medellín, ¿qué?
Un cojín.
Sí.
Claro, bastante sí, tacaño,
un
pero.
Cojín, un cojón.
No, pero chico, depende del cojín.
Sí.
Está desatada, güey.
Alexandra, ¿qué?
La soltaron.
¿Dónde la tuvieron amarrada al fin de semana?
Debe estar el pastor Darío Silva. Hay que corregir esa oveja.
No, ya no somos de ese rebaño.
Se nota.
Sí. Vuelve donde Darío Silva, por favor. Darío, llévala a tu rebaño otra vez. Bueno, pero dele.
Salió de la Bautista y se metió en la Metodista, seguramente.
Bueno, dele.
El sumercio iba con la encuesta con Medellín en Para Mamá lo Mejor.
Ya, una ida al cine, patrón.
Sí.
Las sillas de atrás.
También. Ah, pero ¿por qué?
¿Pero por qué lo de las sillas?
Porque se ve mejor arriba, se ve mejor desde arriba la película.
Porque
si es en las de abajo. Usted se hace así. Uno en primera fila en cine, ¿cómo queda?
Sí, está loca. También, para lo sé. También. No corrija más. Ya, se acabó, ya nomás. Ya. Bueno, cuenta el chiste.
Pero mamá, a lo mejor también un pañuelo grande, una toalla.
Sí.
Claro. Pero toalla que seque, porque entre más fina la toalla, menos seca y no sirve para nada.
Claro, sí, es verdad.
Sí.
Ajá. Las pelos.
Pero sigamos que nos van a sacar a Mari.
¿Dónde consiguen billar? Billarcito, ¿dónde se consiguen las sillas?
Las sillas ergonómicas que conoció en España. ¿Qué?
Las ergonómicas.
No, pero el 7 de agosto usted la manda a hacer a su gusto. Usted dice que tan inclinada. No,
míralo, míralo.
Amarilla.
7 de agosto, pero ni tan es para mayo.
Sí, bueno, pero cuente el chiste ya que ya nos fuimos por otro lado. Ya está.
Un cordial saludo a Carlitos. Buenas tardes, Carlitos, de izquierda.
Buenas
a derecha,
tardes, parece. Pedrito.
No lo sabía, y es sobrino de Ovidio, el
claro que sí.
Humorista de
sí,
la
señor.
Tropicana.
Sí.
Le dije a Ovidio, alguien tenía que salir inteligente en la familia. Para Risa Roquita, igualmente para Corocito, para el Muelocito.
Un abrazo, Sánchez, Pedrito.
Para Camila Tilano, la que se defiende con la mano. Y bueno. Para Lulú y para Diego Angulo, que hoy, por ser lunes, le van a dar descanso.
Bueno, está Brenda Cito, también.
Ahí, Brendita, sí, buenas tardes, Brendita, ¿cómo estás, su merced? Sí. Y está también Chaparro, Yorcito, Sergio, y para
sí,
todos.
Todos, sí, señor.
Sí, señor, para Marcelo, buenas tardes, Marcelo.
¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¡Don Pedrito! Pero cuando baja bravísimo, ¿eh?
No, cuando su merced invite. No, lo he visto a usted en su programa y me gusta también cómo presenta.
Gracias a Dios, pero hay un dilema, ¿eh? Pero nadie sabe si le gusta más Marcelo o te gusta más Carla.
Me gusta más Marcelo. Me gusta más Marcelo.
Marcelo amarillo.
Pedro.
Para los dos, patrón, sí, para los dos.
La amarilla es para él, ¿eh?
No, para ti también, Marce.
No, pero
para...
Sí, sí, ¿pero sí, por qué?
Sí.
¿Para mí?
Sí.
¡Ah, caramba!
¿Qué Marcelo? Bueno, dele, a ver.
Nos decía que ayer fue el Día Mundial de la Risa, ¿no?
La risa, sí, señor.
3 de mayo, porque además es el Día de la Cruz de Mayo.
Sí, señor.
Ya que es cuando cantan en las sí, casas.
Mil veces Jesús. Jesús,
mil veces, Jesús. Y diré mil veces Jesús, Jesús, Jesús. Y tienen una como una camandulita que van corriendo las bolas. Ah. Mil veces Jesús, sí. Jesús, okay. Jesús. Sí. En su Tamarchán había un muchacho que... Así como quedadito el muchacho. Sí. Y se llamaba Jesús. El muchacho llamaba Jesús.
Okay.
Y entonces estaban las señoras rezando y... Jesús, Jesús, Jesús. Y el chino, amá, amá, amá. Sí, así, pero era, okay, era como una anécdota.
Mil veces. Bueno, ahora
sí. Sí.
¿De qué nos sale la mini urna del humor, Marcelo?
¡La mini urna del humor! ¡Ah, caramba! Abuelos, ¿eh?
Abuelos.
Abuelos, ¿eh?
Abuelos, sí. Abuelos,
qué lindo,
¿eh?
Tema. Qué lindo tema. Tiene que... Una vez estaba el viejo Medásculo ahí en el...
Claro.
Sí. Y vio que el nieto que llamaba Óscar...
Ah, estaba, ah, estaba, caramba.
¡Ah, caramba!
¡Ah, caramba!
Estaba jugando a meter una lombriz así en la tierra. Y la lombriz se movía la cabeza. Y
¿cómo
no
la
se
movía?
Dejaba. Así no se dejaba. Entonces el chino tenía en la otra mano un líquido y se lo echó a la lombriz y la lombriz se entizó y psh, la mandó al hueco.
Ok.
Y el abuelo me dijo, ¿y cómo hiciste eso? Porque eso era prácticamente imposible. Quiero cagar, ¿qué quiere cagar? Sí, pero primero quiero cagar.
Bueno, pero...
Digo, abuelo, es que yo le eché este líquido a la lombriz y la pude meter en el hueco. Digo, usted no me podría vender ese líquido. Sí, abuelo.
Cuidado.
Me valió 50,000, 55,000 pesos valió.
¿Exactos?
55,300 pesos.
Pero se lo dejó en 50.
Se lo dejó en 50. Ah, usted supo también. Sí.
Ah, había un sapo también.
Hay
un
sapito. Sí,
entró un sapito también por ahí.
La lombriz y el sapo, sí.
Un sapito.
50,
no, era porque era el abuelo.
El viejo sacó. Mire, 50,000 pesos, hijo. Ven. Al otro día el chino estaba por ahí y el abuelo buscándolo. ¡Osquitor! ¡Osquitor! Y Oscar estaba yo eso dándole al parqués.
¿Osquitor? Sí,
jugando para parqués.
Pedro, cálmese.
¡Osquitor! ¿Qué pasó, abuelo? Dijo, Osquitor, tome los 50,000. Abuelo, pero usted ayer me pagó el líquido. Dijo, sí, esos eran los míos. Esos otros son de parte de la abuela.
Orlando Villaray, noticia en los Estados Unidos.
Sí, Gabriel, y nos conectamos directamente con nuestro corresponsal en Washington, Juan Esteban Silva, y los detalles de un tiroteo que se dio en inmediaciones de la Casa Blanca. Juan Esteban.
Hola, Orlando, Gabriel y oyentes, los saludo pues justamente desde la Casa Blanca. Lo que acaba de ocurrir es que fue cerrada brevemente la Casa Blanca, esto después de ese tiroteo que usted menciona, Orlando, ocurrido a pocas cuadras. Hay que explicarle a los oyentes, no es tan cerca a la Casa Blanca, pero lo que ocurre en Washington es que desde la Casa Blanca se puede ver absolutamente todo lo que se conoce como el National Mall, y esta dirección pues coincide con esos lugares aledaños, así que por eso el servicio secreto pues tomando las medidas. ¿Qué pasó? Pues que una persona recibió un disparo por... intersección, es la calle 15 aquí en Washington con Avenida Independencia, cerca del monumento a Washington, para que nos hagamos una idea. Esto lo dice el servicio secreto, se dará una rueda de prensa en pocos minutos. El tiroteo ocurrió, dicen, desde un enfrentamiento entre una persona armada y agentes del servicio secreto. O sea, al parecer, esta persona intentó desafiar las órdenes del servicio secreto, que siempre está cuestionando, custodiando la seguridad. Lo que no se conoce por ahora, Orlando, es la el estado de esta persona que fue herida en los hechos y se está investigando pues si esta persona habría intentado o no acercarse a la Casa Blanca. El antecedente es la cena de corresponsales en la que estuvimos y por supuesto las medidas de seguridad que se han incrementado para llegar a la Casa Blanca. Se está permitiendo el paso de prensa, pero no de visitantes en este momento.
Gracias, Juan Esteban Silva, desde Washington, allí en inmediaciones de la Casa Blanca y en momentos en que, bien lo explicaba Juan Esteban, hay una sensibilidad muy alta frente a lo que es la seguridad de la presidencia de los Estados Unidos, cuando hace poco más de una semana un hombre armado intentó irrumpir en ese evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y entró, como lo hemos visto aquí en nuestro canal de YouTube y en los diferentes informativos, pues que entró derecho, sin que reaccionara oportunamente el servicio secreto. Se le vio pasar todos los filtros, vio cómo y se observaban los escáneres que pasaban. Pasaba el escáner de seguridad, que pasaba la puerta, hirió precisamente uno de los agentes y todo esto ha generado el incremento de la seguridad cerca a la Casa Blanca. Noticia en desarrollo hasta ahora, que por supuesto encuentra usted en caracol.com.co y en todas nuestras redes sociales, incluyendo @ultimahoracere.
Muy bien, el desarrollo en Caracol Radio y www.caracol.com.co, como lo dice Villar. Bueno, Fraile, Monster Truck, ¿esto qué es? ¿Qué son? Un espectáculo de carros grandes, de llantas, un deporte muy americano, aplastan carros, brincan, algo muy colorido, muy bonito, pero que no se hizo con las medidas de seguridad.
Y que terminó en tragedia, Gabriel, 3 personas muertas, más de 30 lesionados, 40 personas atropelladas en total en medio de un evento el domingo en la tarde en Popayán. Los Monster Trucks o los camiones monstruos son camiones gigantes, póngale usted unos 4 metros de altura, unas ruedas también gigantes que pasan por encima de otros carros y de algunos obstáculos. En lo que se puede ver en ese evento en Popayán, el carro pierde el control, se va contra una de las graderías donde está el público y ahí empiezan a cuestionar la seguridad y cómo se había concebido el evento, porque las vallas no tenían la altura suficiente como para frenar que este vehículo pasara. Por su altura y por su peso, terminó encima de la gente y hoy estamos contando acerca de esta tragedia. Las autoridades en Popayán han dicho, mire, el organizador tenía todas las pólizas, tenía todos los permisos, pero lo que uno empieza a ver es que las autoridades tal vez no dimensionaron los peligros o los riesgos a los que se enfrentaba la gente en un evento de este tipo. El evento se había realizado también en la semana anterior en la ciudad de Cali y han venido haciendo ese show por diferentes ciudades de Colombia y de otros países. La mujer que maneja este vehículo es la única mujer en Latinoamérica que tiene licencia para manejar Monster Truck. Nunca le había pasado una situación como esta. Lamentablemente, le pasa en Colombia, le pasa en Popayán y en un evento, en un lugar donde no hay la seguridad suficiente para evitarlo. Estos eventos, por ejemplo, se han hecho en el Movistar Arena en Bogotá y en la Arena Cañaveralejo de Cali, espacios cerrados, pero donde el público está a una altura donde es casi imposible que en medio de un accidente pues los vehículos puedan terminar encima de la gente. Aquí la gente literal estaba casi que en una altura, es que, inferior, mire, a la del Monster Truck.
En Bogotá se hace en el Movistar Arena, en coliseos en donde, exacto, no van a llegar a la gente. Entonces aquí estábamos, no había valla suficiente, hombre, no, eso sí.
Y se queda también, digamos, la atención en cuanto al riesgo. En estos eventos, por lo general, siempre hay gente de la Defensa Civil, de la Personería, de la Defensoría del Espacio Público, etcétera. Pero la verdad, hacía falta, Gabriel, una presencia distinta para atender la emergencia tal vez más rápido, pero sobre todo alguien que hubiera hecho un evento similar antes. Yo creo que era la primera vez que un Monster Truck iba a Popayán y por eso no dimensionaron lo que podría llegar a pasar, una tragedia que se logra evitar si tenemos las pólizas, los seguros, los contratos adecuados y las medidas de seguridad que miden ese riesgo también certificadas.
Juan, mire, hay un nuevo parte médico frente a las personas que resultaron afectadas, lesionadas en medio de esta situación. 51 heridos en este momento, 51 las personas que sufrieron traumas severos, lesiones múltiples, algunas que están en estado delicado según estos reportes médicos que se conocen, y es una cifra pues que sube frente a la que conocíamos más temprano, 3 personas que resultaron fallecidas, lamentablemente una menor de edad. Mire, estos espectáculos, Gabriel, son muy populares en los Estados Unidos, por ejemplo, y allá se hacen casi que sin mayor seguridad. Sí, lo que, hombre, pasa es que ya llevan bastante tiempo realizándolos y tienen una experticia ahí. Lo que en este momento están verificando es precisamente las competencias de la conductora del vehículo y, por supuesto, lo que ha señalado Juan, y es las posibles fallas en materia de seguridad.
Bueno, 4:33 minutos en La Luciérnaga, en Caracol Radio.
toca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
No, se acabó el campeonato.
Sí, no, pero ya, sí, nos sí, vamos sí. a poner a hablar de fútbol no, pero nosotros a qué? Estas alturas de la vida.
No, y el fútbol.
Nosotros estamos concentrados en los torneos internacionales.
Sí, no, no, pero
ustedes
además.
Ustedes en Suramericana, nosotros en Libertadores.
Es verdad, es verdad. Y entre eliminados no la podemos montar.
Sí.
Ahora, si se mete un sapo ahí del Nacional.
Bueno, a
del
ver, Santa que Fe, calma, pero también, no le diga nada a todo claro, eso, pero, hombre.
Sí, eso ya es sí. otra cosa. Pero no, no, nosotros ya. Concentrados en lo que viene y
sí.
bueno, vamos a hacer las cosas bien y sacamos el resultado que es importante.
Eso.
El problema es que lo que viene es contra Flamengo.
Bueno, dele a ver, hombre.
que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Entonces le dice un amigo al otro, ¿cómo te parece que anoche fui a darle un beso a mi hija en su cama? Y
¿en mi cama? Toda,
sí, en la, no en la cama de mi hija.
Ah, pues, de, cierto, ¿de la hija de quién?
De la hija de él, pues, porque okay. eran dos amigos que estaban hablando. Y
¿de quién? Dijo,
de ellos okay. eran amigos de ellos.
Pero la hija...
No, era de uno de los amigos.
Claro, no puede ser de los dos.
No, 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 pero no pueden ser de los dos porque ellos eran amigos, ellos no eran pareja, ¿cierto? Ellos
¿de
eran,
quién?
De ellos eran amigos de ellos. Y la hija
no,
era...
No lo confundas, no, que sí, le cuesta.
Sí, sí.
Entonces, bueno, entonces ya... entonces... Bueno, ¿cómo te parece?
Pues ¿entonces que... qué? A ver...
No, no, sí, pero es que... Me...
Lo perdiste.
Entonces, sí, sí, entonces, no, yo fui a despedirme de mi hija y entonces fui a darle un beso a mi hija, pues, en su cama. Y cuando no en la cama de ella cuando ella toda asustada me dice papi hay alguien en mi closet y entonces yo fui al closet y efectivamente veo una niña idéntica a mi hija que me dice papi hay alguien en mi cama y casi me muero del susto, pero recordé que tengo gemelas y ahí las tuve que castigar a las dos.
¡Ay, María, hombre! Ya, 4:36.
La luciérnaga extraña, luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Llegó el profe.
Y ustedes se conectan ya mismo, entran a YouTube, ponen Caracol Radio y llega el profe Adrián Magnoli. Profe, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo les va, chicos? Qué placer estar con todos ustedes. Bueno, finales, como decía Risa Loca, ¿no? Ya.
Yo antes metido. De empezar con esto, ¿qué es fracasar? Fabián Bustos, técnico de Millonarios. ¿Fracasó con Millonarios en esta temporada? O sea, al final pasan 8. ¿Cuántos equipos son? ¿20?
8 de 20.
8 de 20. Hay 12 que van a fracasar. ¿La palabra fracaso en dónde está?
La palabra fracaso está en Medellín, en el Independiente Medellín, que arrancó el campeonato con una nómina, con un técnico, con una estructura, y no pudo lograr lo que quería. La palabra fracaso, ni en Cali ni en Millonarios, para mí no caben. No caben. ¿Por qué? Porque estaba Hernán Torres y porque estaba Gamero. Y porque ellos armaron sus equipos y dejaron esto como si fuera el Titanic. Chocaron contra un iceberg y lo tuvo que agarrar Dudamel y lo tuvo que agarrar Bustos. ¿Sabes cuántos puntos hizo Bustos? 55% de rendimiento okay. lleva. Y no pudo clasificar. Pero agarró una cosa que realmente no tenía forma, Millonario. Y le dio forma, ganó partidos y tuvo la esperanza hasta último minuto. Lo tiene vivo en Sudamericana. ¿No? ¿Ok? Entonces, para mí la palabra fracaso no está en Millonarios, no está en Millonarios. Considero que no se dieron los resultados, no se dio el objetivo que quizá tenían pensado los dirigentes, pero ahora tendrá que decirle al señor Bustos, bueno, Bustos, mire, ¿cómo quiere armar su equipo? Y necesito 4 o 5 jugadores, quiere 4 o 5 jugadores. Están buscando 4 o 5 jugadores para el campeonato que viene, ¿ok? De los cuales quiere que los 4 o 5 sean titulares. Entonces se viene un Millonario diferente.
Bueno, Bueno, profe, bueno, es que estamos tristes. Estamos aplanchados, Fraile.
Más vale.
No, estamos cascados.
Esta, sí, mañana, esta mañana tuve ahí la charla con el profe y yo le decía, pues para mí sí es fracaso y es una vergüenza, porque pues si entre 20 uno no es capaz de llegar a los 8, que son la, casi la mitad.
Cuando es
millonario. Pero es el fracaso del semestre, exacto. Pues ya viene otro semestre, ya vamos a seguir igual. Y era lo que yo le decía ahora con la nena. Si el chino pierde el año, pues usted no lo echa de la casa. Usted no lo deja de querer. Usted vuelve y lo matricula. Tranquilo que el siguiente año
no,
lo va a pasar seguramente.
No, pero le tienen que... Ah, entonces no lo castiga.
No, claro, claro, claro. Pero no vamos a dejar de ir al estadio, pues, ni vamos a quemar la camiseta. Tampoco. Hay que exigirle.
Yo estoy de acuerdo
al profe
con Fraile.
Bustos. Hay que exigirle.
Estoy de acuerdo con Fraile en cuanto al Medellín. Y de hecho al Medellín le pasó como al mal estudiante. Porque Medellín había empezado muy mal. Al final se recuperó un poco. Con pues tanto que tuvo la opción de clasificarse en la última fecha. Es más, cuando sacan a Restrepo, Medellín estaba vivo. Que inclusive yo oí el comentario que había hecho el profe al respecto, que se equivocaban los directivos al sacar a Restrepo, faltando tres fechas, porque pues podía clasificarlo, ¿cierto? Y hasta la última fecha estuvo vivo, es decir, el estudiante que dejó todo para el final, pero en este caso ese estudiante perdió el año.
No puede ser, ¿no? O sea, si vos ves que el octavo... que es Inter de Bogotá.
Sí.
El equipo de Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds.
Que ahora te cuento una historia increíble, divina. Clasificó a los 8 con el 49.7% de rendimiento. ¿Qué te hace? O sea, te sacás menos de 5 y pasás el año.
Sí, pasó.
Y puedes salir campeón.
Claro.
Estamos todos locos.
Bueno, profe. Bueno, hablemos de otra cosa. Vámonos a Mundial. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué querés? A 38 días faltan para el Mundial.
¡Qué bueno!
44 días faltan para que debute Colombia.
Bueno.
44 días falta para que juegue contra Uzbekistán. Faltan, no sé, de acá al 22, 23 de mayo, ¿cuánto faltan? 15 días, 17 sí, días. Dentro de 17 días sabemos los 26 que van al Mundial. Porque Lorenzo ya lo tiene que dar. Ahora, el 10 de mayo, tiene que presentar en la FIFA una lista de hasta 55 jugadores. Generalmente presentan 35, ¿ok? Pero esa no la conocemos, no se filtra, ¿ok? No la vamos a conocer.
Y vos que conoces al técnico, ¿hay alguna sorpresa por ahí debajo de la manga?
La sorpresa que creo que viene es la de Viveros, ¿eh? Yo se las conté la otra vez, que el chico... es el ex Atlético Nacional, sí, que está hoy en el
goleador
Paranaense,
en
y es el goleador del Brasileirão, ¿ok? Entonces me parece que es el tercer 9, hay dudas con él, y en una de esas se metió, pero esto es una carrera, el Cucho Hernández metió 2 goles este fin de semana en el Betis, y entonces dice, acá estoy yo, presente, sí, ¿ok? Córdoba metió gol con que el Krasnodar ganó, entonces también está, Suárez no metió gol en el Sporting, pero está vivo. Suárez hoy está ahí. James no pudo jugar. No sé qué cita tuvo médica, un tratamiento médico y no viajó con el Minnesota. Así que no estuvo James este fin de semana.
Está raro,
así
y le que... quedan por ahí 4 partidos sin saber si va a ser titular o no. O sea, el nivel físico, ya no hablemos de la técnica, porque James tiene una zurda mágica y tiene su cabeza perfecta. Pero físicamente, James no va a llegar al nivel de los jugadores del Mundial.
¿Sabes qué me pone más o menos con esperanza, Juan? Que en la Copa América de hace 2 años, no lo miraban ni para el álbum Panini en el San Pablo. No lo ponía nadie. Estaba peleado con su técnico y decíamos lo mismo. ¿Para qué vamos a llevar a James a la Copa América? ¿Cómo lo vamos a llevar? Y sin embargo, Lorenzo lo lleva, lo tiene 25 días entrenando con la selección, cosa que va a estar con la selección entrenando,
sí, eso es importante,
20 y pico de días. Y ahí está James, viejo, MVP, nuestro estandarte. ¿Sí? Lo tenemos que llevar. Así que ahí está. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Querés que empiece por el fútbol colombiano?
De una vez.
Por el fútbol colombiano. Vamos chicos, qué bien los chicos de gráfica. Los felicito a todos. Bueno, Inter de Bogotá va a jugar contra Atlético Nacional. Todavía no salió la fecha oficial. Va a ser o sábado o domingo. Yo creo que estos van a jugar el domingo. Y aquellos van a jugar el sábado. Ahora les explico por qué. Inter de Bogotá contra Nacional, la revancha la semana que viene, el martes y miércoles.
Ida y vuelta, ¿no?
Ida y vuelta. Tolima recibe a Pasto. El ganador acá se enfrentan en semifinales, ¿ok? ahí está. Nacional siempre va a terminar en su casa por haber terminado primero en el grupo. Por este lado, América Santa Fe, mamita querida, qué partido. Este va a ser el sábado. ¿Por qué? Porque el miércoles el Campín ya no se puede usar. Porque hay concierto de Silvestre Dangón el otro viernes y el escenario es muy grande y lo tienen que armar a partir del miércoles. Así que ese partido de Santa Fe América en el Campín va a ser el martes. Pero por ahora este va a ser en el Atana, en el
Pascual.
Pascual Guerrero el próximo sábado. Once Caldas Junior. Lindo partido, ¿no es cierto? Cuatro técnicos extranjeros, cuatro técnicos colombianos. Ahí estamos. De estos equipos, Junior, Santa Fe, América y Tolima, están en Sudamericana y Libertadores. Esta semana juegan los cuatro.
Buenos partidos.
Entonces, bueno, llegan descansados los otros equipos que no tienen competencia internacional. Sí. ¿Okay? Esto por el lado de Colombia. Vamos, pasemos a ver qué tenemos mañana, chicos.
Pero podrían repetir lo del Arica, es que a Polilla y a mí sí nos interesa.
A nosotros nos interesa.
Ay, no, ya.
Señor, ya, no, no, no.
¿Cierto, Poli?
Sí, 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 claro.
Que lo bañen.
Ah, pero pues vale.
Nos interesa todo lo de la Liga.
¿A ustedes le dan
Liga
vida? A ustedes le dicen, no, va a vivir y viven, ¿eh?
Sí, sí, claro. Ave María.
Lo de Rodallega, ¿cómo hace? ¿De dónde aparece ese muchacho?
Creo que los únicos que nos interesa esto es esa parte.
Mire, lo importante era la Champions. Esto sí es importante.
¿Cómo saludamos a don Gabrielito y a Polilla? ¿Qué hubo, ya ves?
Acá tenemos mañana a las 2 de la tarde Arsenal Atlético de Madrid en Londres. 1-1 el partido de ida, recuerden, 1-1. Y el miércoles Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. Va 5-4 la serie ganando Paris Saint-Germain. Esto es champion, ¿ok? Así que se paraliza el mundo futbolístico.
Puede haber alargue.
Puede haber alargue.
Sí,
sí, sí, eso decía Altino Asprilla. Vamos a ver.
Profe.
Amarilla. Amarilla. Patrón, sáquesela.
Vamos con lo último que les traje hoy preparado para que vayan programándose los equipos en Colombia. Santa Fe Corinthians, el miércoles a las 7:30, partidazo.
Gracias, gracias.
Corinthians, hoy bien, en zona de descenso en Brasil.
Eso les va a ir bien.
Corinthians, ¿eh? Sí,
sí. ¿Y la Liga?
Tenemos el miércoles a las 9 de la noche, Tolima contra Nacional de Medellín. Nacional de Uruguay. Recuerden que este grupo todos tienen 4 puntos. Todos tienen 4 puntos. Esta es la cuarta fecha. Y Tolima tendrá que ganar de local porque después tiene los 2 de visitante. ¿Ok? Entonces necesita ganar el próximo miércoles. Independiente Medellín, Dios mío bendito. Después más tarde vas a pasar lo de Raúl Giraldo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Don Raúl Giraldo que sacó la cara, ofreció disculpas y quiere vender el Medellín. Quiere dar un paso al costado y quiere que alguien venga con los millones de dólares y entregar el Medellín.
Cómprelo, Rizaloca.
Rizaloca, sí.
Rizaloca. Sí,
¿alguna vaca?
Estoy esperando el valor, pero ya...
Sí. 40 millones de dólares, más o menos, ¿eh? Ah, vale,
no,
¿eh?
Porque no era 90, usted dijo...
60 vale en América.
En 2 puntos dijiste que 90.
Sí.
No, 90 vale en América. Entre 60 y 90 que Don Tulio quiere venderlo en esa plata. Independiente Medellín contra Flamengo, ¿eh? Partidazo, jueves 7:30. Y Junior, a las 9 de la noche, va a jugar contra Cerro Porteño en Barranquilla.
¿Cuánto vale Millonarios?
Uy, 200 millones de dólares. Millones
yo creo que 100 palos tiene que valer.
Sí, vale por encima de eso, bueno.
El escudo vale mucho, la ciudad vale, la marca vale mucho.
Y ya valió huevo.
Ryan Reynolds es el dueño del Necaxa.
Sí.
Es el dueño del Wrexham, que era de cuarta categoría y ahora está en segunda de Inglaterra, está y puede llegar a primera.
Ok.
Ese equipo. Y es el dueño del Inter de Bogotá.
Sí, sí.
Ah, ok.
Lo pagó la Equidad, la compró a 20 millones de dólares.
Mm.
Ok. El tipo, los tres equipos lo pagó como 90 palos. Y ya Transfer Market dice que vale 180 millones de dólares los tres equipos.
¿Puedes recordar el calendario de las llaves?
El tipo es de Canadá, es de Vancouver. Y los White Caps de Vancouver están mal. ¿Qué hicieron? Una manifestación y le dijeron a Ryan Reynolds, salvanos. Comprá el equipo de Vancouver. y posiblemente sea propietario de los Gorras Blancas de Vancouver, Canadá.
Profe, bueno. Aquí están diciendo que las llaves aquí en
TikTok. ¡Ay, Polilla, ya no más! ¡Ya, felicitaciones! ¡Profe, nos vamos, mire la hora!
Nos vamos. ¿Dónde te enteraste de todo esto? Acá, la Luciérnaga. Y acordate siempre, mira deporte y...
¡Hace deporte!
Mira la liga.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Gabriel, y vamos a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Nuestro corresponsal Juan Esteban Silva y la rueda de prensa que acaban de pronunciar frente a los hechos de orden público que se dieron en inmediaciones del Palacio Presidencial allí en Estados Unidos. Juan Esteban.
Orlando, ¿qué tal? Pues los saludo efectivamente desde Washington. La Casa Blanca, que fue puesta en confinamiento hace pocos minutos tras un tiroteo aquí muy cerca, y lo que les puedo contar es que de hecho yo estaba en un evento con el presidente Trump. Ese evento empezó 40 minutos más tarde de lo esperado y vimos al servicio secreto muy tenso. Después, pues entendimos qué era lo que estaba pasando, y es que a unas cuadras iba pasando la caravana del vicepresidente J.D. Vance. Eso es lo que nos acaba de decir el subdirector Matthew Quinn. Nos dice que cuando estaba pasando la caravana, revisan a una persona que estaba cerca al monumento a Washington, que eso es súper icónico aquí en la capital de Estados Unidos, y esta persona al parecer se niega a entregar información y un cruce de disparos. Lo que dice el director adjunto del servicio secreto es que alguien de las autoridades dispara contra esta persona en ese cruce. Esta persona es trasladada a un hospital, pero escuchemos al subdirector del servicio secreto Matthew Quinn dando el parte.
Upon making contact, that individual fled briefly on foot, withdrew a firearm and fired in the direction of our agents and officers. They returned fire and engaged. That individual was hit.
Ahí está entonces el protocolo, es que esta persona al intentar dispararle o apuntar al servicio secreto, la respuesta obvia pues es responder de la misma manera como lo ha hecho el servicio secreto siempre en este protocolo de seguridad. Lo que dice después es que esta persona resultó pues herida, fue trasladado al hospital y que sus lesiones no representan un riesgo para su vida. Esto fue cerca del National Mall, repito, a una milla de la Casa Blanca, que fue evacuada brevemente. Las personas que estaban en la sala de prensa, nosotros estábamos en la sala este con el presidente, pero también había periodistas en el salón de prensa, pues tuvieron que quedarse encerrados hasta que se resolviera la situación. Y como contábamos hace unos minutos, el antecedente es la cena de corresponsales, donde esta persona también, entró al Hotel Hilton a disparar contra el presidente Trump y contra supuestamente varios miembros de su gabinete, como lo escribió en una carta. Así que estamos muy atentos a la investigación. Lo que dice el servicio secreto es que se va a investigar realmente si esta persona iba a atentar contra el presidente, si quería acercarse a la Casa Blanca, pero eso, repito, está en investigación.
Gracias, Juan Esteban Silva, nuestro corresponsal de Caracol Radio allí en la Casa Blanca, y todos los detalles que usted encuentra en caracol.com.co y en nuestra cuenta @ultimahoracl.
Muy bien, señor, 5:17 minutos. Volvamos con seguridad aérea en Colombia, Villar.
Gabriel, pues mire, un alarmante informe que hemos conocido aquí en Caracol Radio y nuestra unidad de investigaciones, nuestra unidad investigativa sobre lo que pasa, Gabriel, en materia del aerocivil y el control aéreo. Si bien, Gabriel, hacia febrero de este año se conoció la cancelación de uno de los vuelos, precisamente un vuelo comercial, cuando se cruza un helicóptero por la misma ruta que se había trazado, pues lo que ha dicho la Procuraduría y este informe que hemos conocido, Gabriel, es que no es un hecho aislado, que lo que está ocurriendo en materia de la aeronáutica civil en Colombia es preocupante, porque no solamente no se están previniendo los riesgos, no se están tomando acciones para evitar que estas situaciones de peligro pasen, sino que ocurren, o lo que están haciendo es reaccionando cuando pasan las emergencias. Entonces, cada vez que pasa alguna situación anormal, sobre todo en la terminal aérea más importante del país, que es El Dorado, pues entran y toman acciones. Pero además de eso, Gabriel, lo que ha encontrado la Procuraduría, al menos en el último año, es que el problema es estructural. Mire, los controladores están sobrecargados de trabajo. Están haciendo más horas de lo que deberían hacer para prestar atención a los monitores, que es un trabajo muy sensible el que se hace desde las torres de control. Falta personal. Los equipos de la aerocivil y de la aeronáutica colombiana, hay muchos de ellos obsoletos y hay sistemas operando en condiciones de contingencia o en condiciones de emergencia cuando deberían estar operando de forma normal, y cuando se presente una emergencia, una contingencia, ahí sí activarse. ¿Qué es lo que está pidiendo el Ministerio Público en este caso? Que se abra una investigación disciplinaria a los funcionarios de la aeronáutica civil para que evalúen la planeación que están haciendo, las inversiones en materia de infraestructura crítica y la gestión del riesgo que está haciendo la aeronáutica civil en Colombia. Preocupante panorama.
Recientemente el presidente Petro dijo en una entrevista que en qué se había equivocado, y decía, en haber nombrado mal porque es gente que no me hace caso. No, ¿en manos de quién está la aerocivil? Así le hagan caso al presidente, tiene que ser en manos técnicas, y no está en manos técnicas la aerocivil.
Gabriel, el director de la aerocivil es un contador público que estaba en la parte contable de la aeronáutica civil, se volvió una persona de confianza de la ministra de Transporte, que lo ha defendido. La doctora Mafe Rojas dice, aquí la discusión no es si el señor sabe o no de aviones, es que es un buen administrador y por eso está al frente de la aerocivil. Estamos hablando de Luis Alfonso Martínez Chimenti, que además pues tiene a su alrededor unos cuestionamientos por el tema de contratación de la persona, de las personas que está llevando a la aerocivil, porque como él no sabe del tema, pues está llevando personas a la aerocivil que tampoco están vinculadas al mundo de la aviación.
O sea, ponemos a alguien que no sabe de aviones para que lleve gente que no sabe de aviones, porque como el tipo no sabe...
Y entonces es la respuesta de la aerocivil a los problemas que van surgiendo es muy lenta, es difícil. Mire lo del aeropuerto de Arauca, es increíble, Gabriel. Suspenden los vuelos después del atardecer porque los árboles que hay al lado del aeropuerto de Arauca están muy altos. ¿No pueden podar los árboles? Los aviones están bajando y cuando hay poca visibilidad, casi que los aviones rozan los árboles que hay en una propiedad aledaña al aeropuerto. ¿Será que no pueden pedir que talen? Hay que talar los árboles. Esa es la solución. No lo han hecho. El aeropuerto de Arauca hoy no puede recibir vuelos ya muy tarde ni nocturnos porque los aviones dicen es un riesgo aterrizar en Arauca. Lo que está pasando en el aeropuerto de Barranquilla, que no terminan las obras y las dificultades que siempre tienen todos nuestros aeropuertos. Aquí le dedicamos una vez un sermón al director de la aerocivil porque además venía todo el tema del cambio de los slots. Las aerolíneas no tienen claro cuál es la reforma que quiere hacer la aeronáutica civil y estamos todos ahí sí literalmente en el aire. El director no ha sabido darle manejo a eso.
¿Algo más, Villar, sobre el tema?
Gabriel, él definitivamente, y se sigue probando lo que hemos insistido aquí, pero acaba el gobierno y definitivamente no hizo caso omiso aquí, y es que si bien las contrataciones, y usted como presidente de la República puede nombrar al que quiera, Gabriel, pero no solamente pasó en la aerocivil, pasó en su momento en la Superintendencia de Salud, pasó asimismo en el Invías, en otras entidades que eran completamente técnicas, que se dedicaban y su conocimiento es sensible por la cantidad de riesgos que manejan, sobre todo en materia operativa y en un tema tan sensible como es este de la aeronáutica, donde se están poniendo en riesgo la vida de los pasajeros. Usted puede nombrar a quien quiera, pero al menos el personal técnico y experto se debería mantener, y fue una recomendación.
Lo importante que nos es que hay voluntad. ¿Usted se acuerda que aquí vamos gallo con eso? Porque le pregunté, pero usted es aeronáutica. No, pero lo importante es que hay voluntad. Pero es que son temas. No, lo importante es que hay voluntad.
Es un contador, hombre.
Y lo importante haceme es que
la declaración voluntad. De renta, no juegues con la vida de los pasajeros en Colombia. Un revolcón, hombre.
Los aeropuertos ahora son un caos y el director está haciendo su trabajo, porque si en términos de aviones hablamos, pues hace mucho estamos volando bajo. El director de la aerocivil no sabe cómo ese puesto es que pudo aterrizar, y con el cielo parcialmente nublado ya es hora de despegar. Cada vez más se ve la mediocridad, los incidentes se siguen viendo igual, hoy en el velo volamos con lo mal que está la seguridad. Un gran problema tenemos con los drones y helicópteros que desde una base se atraviesan por mitad de una pista. Les hace falta una primera clase. Lo peor de todo es que ahora el piloto no se declara en estado de emergencia y estamos solos todos los pasajeros sufriendo las turbulencias.
malos manejos hace rato se ven, que con un dedo no nos tapen el sol, porque la torre de cuatro ya no es, pues de torre ni hay control.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Carlos Eduardo Guevara, senador de la Comisión Sexta. Soy la voz de millones de pasajeros que utilizan los aeropuertos, las aeronaves y aviones como mecanismo de transporte para movilizarse a nivel nacional e internacional. Soy también la voz de profesionales aeronáuticos que nos han hecho llegar las diferentes observaciones y preocupaciones sobre la operación y seguridad en Colombia en materia de seguridad aérea. Hay muchos de estos radares que garantizan la operación que están fallando. Son radares obsoletos. Un centro de mando aquí en Bogotá, en el Puerto El Dorado, que necesita modernizarse. Tiene tecnología de hace 15 años. Colombia firmó el año pasado un contrato con Indra por más de 65 millones de euros. Le estamos exigiendo que rápidamente se acelere el cronograma de implementación de estos radares que son modernos, de última tecnología, 3D, pero Colombia no se puede quedar atrás. Lo sucedió hoy y el día martes, en virtud de presencia de drones en inmediaciones del aeropuerto del Dorado, es muy preocupante. Estas zonas son prohibidas según el RAC 100 y eso conlleva no solamente sanciones para quienes utilizan este tipo de drones para hacer de pronto actividades de manera imprudente, se requiere también el acompañamiento de todo el sistema aeronáutico para poder identificar y salvaguardar cientos de vidas que están en peligro. Son zonas prohibidas donde no se permite el uso de estos drones. También hacer un llamado a las empresas fabricantes, porque ellas mismas pueden inhibir en estas zonas para que los drones puedan volar. En definitiva, vamos a estar muy pendientes para modernizar todos los sistemas de seguridad, de vigilancia, de comunicación, proteger la vida de millones de pasajeros y que Colombia siga siendo un destino maravilloso para cientos de turistas que ven como opción Colombia, un país maravilloso para poder visitar y conocer.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es muy bueno.
Che, Ave María. Sí, muy bueno.
Sí. A ver, es muy bueno.
Muy bueno, patrocinador. Si no lo cambia, es muy bueno.
Si no lo cambia,
pues porque no lo has hecho.
¿Cuál es, Carlitos? A ver, ¿cuál es el chiste, Carlitos?
No, es sorpresa, patrón. Sorpresa.
¿Cómo que sorpresa? Usted ya sabe, hombre.
Sí. No, él sabe, pero sí, yo le dije, no diga nada, porque es sorpresa. Claro, obviamente, okay. Sí. Además, patrón, queremos enviarle un saludo muy especial a un fiel oyente de La Luciérnaga que está de cumpleaños hoy. Él es Eduardo Orozco.
No.
Don Eduardo está cumpliendo 97 años.
Hoy cumple Eduardo Orozco.
Lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno y que cumpla mucho más.
Eduardo Orozco. 97.
97 años.
Jorge Orozco, el hijo, lo saluda.
Sí, muy bien.
Y el hijo, que es Jorge Orozco, que está por allá en los Estados Unidos, de la mordidita latina.
¿Qué año es el hijo de Eduardo Orozco?
Que está por allá.
La mordidita.
¿Qué le está por allá, sí? La mordidita.
La mordidita latina. Jorge Orozco, que también está siempre pendiente de La Luciérnaga, y obviamente, pues, a su papá. Pues, su papá es el papá de él.
Ah, ok.
Suyo,
sí,
patrón,
claro.
Pues,
claro.
Así, mi papá, ¿no?
Año, su papá. El papá
ese, pues, bueno, ya, va. Hombre.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Entonces le dice un amigo al otro.
Te respeto.
Además, no, Pedrito. No, yo sí, siempre sí. Respeto.
Gracias,
mucho
Pedro.
Al director, porque.
Bien aplanchado que está ahí.
No, estamos, Pedrito, estamos.
Le burlan porque lo ven así tampoco.
Bueno,
no,
a ver.
No, siempre el respeto, ante todo.
Y Fraile también está como que estamos cascados, ¿no, Fraile?
Está como camisa nueva.
¿Qué hicieron el fin de semana?
Pero tampoco para decir que para su madre, no, Fraile.
Está como pantalón nuevo, bien aplanchado.
Bueno, ya, dele, a ver.
Entonces, esto estaban conversando los dos amigos.
¿De quién?
De ellos. Entonces le dice un amigo al otro, hombre, yo pues como profesor llevo más de 15 años. Más de 15 años recorriendo 20 kilómetros por un camino de piedra para ir al colegio todos los días. Le dice, ¿y nunca has faltado? No, siempre es de piedra.
Oiga, qué bueno.
Bravo. Yo les dije, bravo.
Pues es una historia de Colombia.
Sí, muy bonito, sí. Bueno.
¿Lo mejoran las eliminaciones?
A ver, señor. Maestro Darío Arizmendi, bienvenido a La Luciérnaga.
Feliz atardecer para todos los colombianos que se suman a la presente emisión de 6 AM, el espacio más escuchado en las mañanas de Colombia. Narda, la noto apocada, la noto amilanada.
No, no soy Narda, estoy mal de la garganta. Canta, Darío, pero no soy Narda. No.
Clima en Tunja, hay que mirar, sacar los abrigos, las botas pantaneras, claro, y el paraguas, porque van a caer chubascos en distintas partes del país. ¿Tú sabías, Narda, que yo tengo un hermano que se llama Mauricio? ¿Le dicen Picho?
Sí.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali.
Un abrazo para él, bueno, ya. Pero mire, volvió Orlando Villar.
Orlandito, ¿cómo estás? Orlando,
Rario, el viajero. ¿Cómo me lo va?
Ahora está haciendo pasaporte al mundo con Orlando Villar.
Mire, están iguales.
Sí, están igualitos.
Es un equipo.
Niños aplicados. Claro. Les aplicaron la quinta dosis. Óyeme, Orlandito, si hay un periodista destacado, renombrado, remozado, reviajado, respetado y sobre todo reputado, ese es Orlando Villar. ¿Cómo te fue, Orlandito?
Muy bien.
¿Cómo encontraste a doña Olguita?
Bien, sí, señor. Muy rejuvenecida.
Sí, le creí esta pregunta.
Muy bien.
No, y eso
muy orgulloso de su mamá, claro que sí, muy bien.
¿Qué le vas a regalar a papá en este mes de mayo? Porque para papá lo mejor.
Un computador le vamos a dar.
¡Ah, qué bonito! Muy bien.
Pero mamá, lo mejor, ¿cómo va a quedar esa pantalla?
Bueno, señor, no más.
Darío.
Darío.
Pero mamá, lo mejor, una reclinomati, por ejemplo.
Sí.
Esta pregunta es para el periodista Juan Fraile. Hola, Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo ha estado?
Es puro buzo del colegio Pío Alberto Ferro Peña de Chiquinquirá.
Pío Alberto Ferro Peña.
Del José Joaquín Casas. Ahí estudió mi papá y mis primos.
Ah, ¿también?
Sí, sí, sí.
Esta pregunta es para el periodista Juan Fraile. Si hay un periodista hacendado, agripado, eliminado, aplanchado, aguerrido,
nomás,
sí, y querido, él es Juan Fraile. Juan, esta pregunta que me la estaba diciendo mi nieto, él tiene 12 meses, y me dijo, Belito, si te encuentras con Juan Fraile planchadito, pregúntale lo siguiente. ¿Por qué son noticia el Festival Vallenato y la política del país, Juancho?
Ay, maestro, pero ¿sabe qué? Me lo esperaba Darío, bien montador con Nacional. Uy, eso,
sí,
ganaba Nacional,
claro.
Y no se lo aguantaba uno toda la mañana. Es noticia el Festival Vallenato y la política. Primero, pues porque estamos en la recta final de las elecciones. Se estaban cocinando varios apoyos políticos y en las fiestas terminamos viendo políticos y gente que pues se indignaron las redes sociales por lo que presenciamos. Pero la protagonista principal, Juliana Guerrero, primero porque hizo una fiesta de 3 días antes del festival para su cumpleaños y en el Festival Vallenato estuvo de protagonista, la vieron bailando, se reunió con la gente del Clan Génico, con Ape Cuello.
O sea, la campaña para la gobernación de Juliana Guerrero,
sí,
es gigante, está cocinada.
¿Cómo?
Está cocinada y está trabajando en la campaña del Pacto Histórico. Entonces, el tema es cómo van a decir o cómo van a negar que Juliana Guerrero está buscando o trabajando esos votos importantes de Valledupar, del departamento del Cesar, en donde pues hay muchos clanes que en público el Pacto Histórico repudia, pero que en privado le recibe todos los votos y todo el apoyo necesario. Entonces, políticamente muy movida Juliana Guerrero, muy protagonista.
Ahora, si
en este
en
Festival
YouTube,
Vallenato.
Si nos ven en YouTube, ahí sale bailando Juliana Guerrero.
Sí, también, sí, muy movida.
Sí, muy movida. Muy linda Juliana Guerrero, vale, sí, la pena decirlo.
Hubo una, incluso un cruce de declaraciones entre Peter Manjarrés y el periodista que publica este video, porque pues le decían, bueno, ahí estaba Peter con Juliana Guerrero, y Peter dijo, hermano, yo al festival voy y canto, sí, yo no,
sí,
me puedo mirar quién está sentado en cada mesa, porque es que en una de esas mesas también estaba el doctor Emilio Tapia. El doctor, porque sí, porque como Juliana también es doctora. Entonces, son ya 2 condenas por corrupción. El tema de la 26, el tema de centros poblados, como si nada, como Pedro por su casa, el señor Emilio Tapia, también la gente como
pero
impresionada,
venga,
viendo.
Lo bueno, lo regular, lo malo, la podredumbre de la política de Colombia se ha reunido a lo largo de la historia en el Festival Vallenato. Esto
les
no es de
encanta.
Hoy. No fue este festival. Sí, es de toda la vida.
Les encanta. Iban los expresidentes, iban los congresistas activos, iban los amigos financiadores
iban
de las campañas.
Iban los buenos,
pero
iban los
también
malos,
va al pueblo, pueblo. También van los empresarios. Es una fiesta muy bonita, pero se presta para
diversa,
eso, Gabriel.
Entonces.
Sobre todo en época electoral.
No, lo que pasa es que
es mucha la movida política.
El caso de Juliana Guerrero y el caso de Emilio Tapias.
Sí.
Pues causó conmoción. Ver Digna, dos hombre. Símbolos de corrupción en el país.
Es que el uno está doblemente condenado y Juliana está imputada. Es que la gente cree que lo de Juliana es que de verdad que es por su color de piel o porque
y
es mujer,
¿no? Y la memoria se borra fácil, Gabriel, sí. Con Emilio Tapia. Recuerda usted que Claudia Morales decía mi delincuente favorito cada vez que tenía que hablar de él, como lo presentaban como un prestigioso empresario.
Ella estaba como si nada.
Bueno, pero lo peor es que le rinden pleitesía alrededor.
Ah, no,
todos
eso sí, lo
los
ven,
amigos
todo el mundo
se abrazan,
se para y
todo
lo
el mundo come con él, todo. Bueno, y Juliana sigue tan campante, señor.
Muchísimas gracias a la periodista Margot Richie por este análisis. Sí. Orlandito, entonces estábamos hablando de tus viajes. ¿Tú sabías, Orlandito, que yo tengo un hermano que se llama Mauricio, pero le dicen Picho?
No sabía.
Yo vivo en Bogotá y Picho en Cali. Qué
bueno. No puede ser.
Y tenemos dos computadores. Yo computo en el grande y Picho computa en el chiquito.
Bueno, sí. Muy bien.
Orlandito, esta pregunta que me la estaba yo haciendo porque me la dijo mi nieto esta mañana, él tiene 14 meses, me dijo, Belito, si llegas a ver en estos días a Orlandito Villar.
En el jardín se puede.
Sí, mi compañero.
No. Con la jardinera, sale con el overolcito.
Sí. Con su buzo vino tinto.
Sí. En el jardín llevan un buzo vino tinto al jardín.
Buzo vino tinto. Hazle esta pregunta.
Sí, que la llevo, yo sé. Ya,
sí, ¿no?
Orlandito, ¿por qué son noticias las relaciones de Colombia y Ecuador, Orly?
Pues mire, son noticia porque en última hora, en último momento, Ecuador ha bajado el arancel a los productos colombianos del 100% al 75%. Esto lo dice la representante de la autoridad del gobierno de Ecuador para avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral para el fortalecimiento de la zona fronteriza y están tomando acciones. Mire, mientras en Colombia se sigue atacando al gobierno de ese país y al presidente Noboa, ellos empiezan a bajar de alguna manera las tensiones porque ya vieron que definitivamente por la vía diplomática es como se solucionan las situaciones y los problemas. Pero mire, acá el presidente Gustavo Petro lo sigue atacando, sigue diciendo que Ecuador está interfiriendo en la paz total, que han saboteado el proceso en el sur del país, afectando además los programas de sustitución de cultivos, que hay un flujo de armas y de explosivos desde el territorio ecuatoriano a Colombia, que están siendo usadas en zonas como el Cauca, que además hay una relación entre la política del Ecuador y las mafias de ese país con el narcotráfico y tienen esos vínculos y precisamente están usando a Colombia para desviar la atención, que Colombia es una cortina de humo para atacar o para proteger esas mafias, que sigue además debilitándose el comercio binacional mientras se está promoviendo el tema de esas bandas o esos delincuentes. Pero el tema aquí, Gabriel, es lo que falta y es las pruebas. ¿Dónde están entonces? Y es algo que históricamente pasaba en una declaración presidencial cuando usted acusa a otro mandatario, acusa a un gobierno de otro país y es presentar las pruebas, las fotografías, las fotos de satélite, las armas que se han incautado entonces, los documentos, los registros, los testigos, algún elemento probatorio que permitiera lanzar esas acusaciones tan graves como es contra un presidente de otro país, como en este caso el presidente Noboa, y como es el tema de proteger a unas mafias. No es solamente, Gabriel, la tensión diplomática, son acusaciones directas que están saboteando las relaciones entre los dos países y como pasa con el Twitter del presidente, al parecer sin pruebas de lo que está diciendo.
Pero la Luciérnaga tiene acceso a las pruebas.
Ah, bueno.
Es más, tuvimos la oportunidad de conocer la película de las pruebas del conflicto con Ecuador.
La Luciérnaga Metro Golden Mayer Candelo presenta su película Las Fuentes del Presidente. Chan Chan. De los mismos creadores de La Fuente de la Eterna Juventud, La Fuente Sagrada y La Fuente de Agua del Primer Piso de Caracol Radio y La Fuente Arial 12, llega esta espectacular película rodada durante las alocuciones presidenciales. Chan Chan, Las Fuentes del Presidente. protagonizada por Gustavo Petro, quien cada vez que el país le pide explicaciones por los grandes sucesos, como el grave atentado en Cajibío, se limita a hablar de sus famosas fuentes.
Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador.
En otra escena, el presidente Petro desde su cuenta de X avaló la información en la que, según sus fuentes, le confirmaron que se estaría preparando un autoatentado contra el presidente de Ecuador con el fin de culpar al mandatario colombiano. ¡Chan, chan! Ahora, así habló el presidente con muchas ambigüedades de lo que, según él, ha publicado la prensa extranjera.
Publicada ya por prensa extranjera, de mandos de la Fuerza Pública de Ecuador, pedir que se encuentren pruebas que capturen traquetos y que hagan, que digan que están en contra mía. No, contra mía, no, a favor.
Y finalmente, veamos otra escena donde así reveló el presidente esta delicada información que le llegó a sus manos.
Hoy hay una coordinación de la mafia suramericana con sede en Dubái. Y aún la policía no investiga a través de la inteligencia, que incluso quiere matar al presidente.
Las fuentes del presidente. ¡Chan, chan! Corra a verla, pero cuidado con lo que dice, a no ser que quiera ser otra de las famosas fuentes del presidente.
Mañanitas colombianas en la famosísima Radio Santa Fe se enfrentará a la América en las llaves. ¡Atención!
¡Qué pereza!
Estamos a nombre de los Bombillos Phillips. Bombillos Phillips mejores no hay. Almacenes Luis M. Sarmiento y Mireya Fashion. ¡Atención! Damos comienzo al popular programa de los novios por su radio amiga, la Radio Santa Fe, con retransmisión en Onda Larga y también por Onda Corta. Los saluda su locutor amigo Rubicundo Corso, miembro de ASOCOLOCE, Asociación Colombiana de Locutores Sedientos, a ver si mandan algo. De fondo y de trasfondo escuchamos esta bonita página del cancionero musical colombiano, que es una rumba criolla, inspiración del maestro Emilio Sierra, intitulada Que Vivan los Novios. Y vamos con nuestra primera tanda de comerciales, porque estamos, acá ayuden a cantar los de Medellín, estamos a nombre de Goodies.
Con mis Goodies soy feliz, porque son de maíz. Son bolitas de colores, dulces sus sabores. Cuando como la amarilla, sale el sol y brilla. Y si me como la verde, todo de color se vuelve. Y si como la blanquita, el balón no me lo quitan. Y la rojita la comparto con mi mejor amiguita.
Goodies de Jack Snacks. Sabor y frescura para disfrutar.
Fracasamos repartiendo la letra.
Y hay una, o sea, y hay una amarilla aquí.
Esto, la mía. Sí, o sea, eso. La sección salía bien y la arreglamos. Fracasamos. Muy bien, sigamos adelante.
No, pero... Y vamos con los servicios sociales a nombre del Carbón Santa Rosita, el carbón que no se debilita. Vendemos más barato porque tenemos camioncito propio. Atención, que trabajo sí hay trabajo, papel y lápiz. A levantarse, amigos de la sintonía, que el trabajo dignifica al hombre y glorifica a Dios. Y recuerden que al hombre pobre y sin plata, la cama lo mata. Se requieren con urgencia 5.000 avispados que se avispen y corran a quedarse con los 5.000 empleos que están ofreciendo en Bogotá. Se ofrece contratación inmediata. Y vamos con nuestra segunda tanda de comerciales, porque hasta el gato quiere que lo laven, pero con Barrigón Varela.
Barrigón Varela, qué buen jabón, saca la mugre de un restregón.
Y sin libreto salió mejor. Y nos despedimos con este recuerdo de la presentación de El Super Agente 86.
El Super Agente 86. Temible operario del recontraespionaje. Con la actuación estelar de Don Adams. Bárbara Felton, como la Agente 99.
nos despedimos de estas mañanitas colombianas a nombre de All Spice de Sultan.
Noticia en Caracol Radio.
Atención, información urgente de última hora, Orlando Villar.
5 de la tarde, 44 minutos y mucha atención porque ha explotado una mina en Cundinamarca y hay varios mineros que hasta ahora están atrapados. Los detalles, Sebastián Herrera.
Orlando Gabriel, buenas tardes. Hace unos minutos se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatauza, aparentemente por acumulación de gases. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que de inmediato fue activado el puesto de mando unificado del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería, cuyos equipos ya están en ese lugar. Asimismo, se desplazan a esta hora cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgo de Desastres de Cundinamarca. De manera preliminar, Orlando, se sabe que hay 14 mineros atrapados y 2 personas que ya fueron evacuadas.
Gracias, Sebastián. Quienes nos ven en nuestra transmisión a través de YouTube observaban las imágenes que ha publicado el gobernador Emilio Rey con las ambulancias que han llegado ya a la zona donde han logrado evacuar 2 personas y entonces 14 mineros que continúan allí atrapados y se inician las labores para su rescate. Información en desarrollo que usted puede encontrar en caracol.com.co y por supuesto en @ultimahoracr.
Bueno, Spirit, una aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, se fue.
Sí, Gabriel, es muy grave lo que está pasando con estos viajeros. Más de 10.000 afectados en Colombia y cientos de miles en el mundo. Spirit Airlines, una de las aerolíneas low cost más importantes de los Estados Unidos, pues colapsó financieramente, suspende sus operaciones y dejó literal a miles de pasajeros en el aire. La compañía, si bien hizo un proceso de reorganización en los Estados Unidos, hizo un acuerdo con sus acreedores, no lo logra y el resultado es la cancelación masiva de vuelos en toda la red, que incluye, Gabriel, 180 rutas en 15 países y tiquetes vendidos durante todo el año, de aquí a los próximos meses. Pues mire, las aerolíneas, algunas como por ejemplo Avianca, ya anunciaron que van a aumentar sus vuelos hacia los Estados Unidos para absorber precisamente esa demanda de vuelos hacia este país y ayudando de alguna manera a reubicar a los pasajeros. Les dice, venga, si tiene su tiquete de Spirit, comuníquese con nosotros ahora. No se lo van a devolver porque no tiene ninguna responsabilidad ni Avianca ni ninguna de las aerolíneas. Pero sí van a priorizar a aquellos pasajeros que ya tenían un tiquete comprado para que puedan tener algún tipo de prioridad al momento de abordar esos
en vuelos. Estados Unidos, el fin de semana, el Departamento de Transporte dijo, si usted tiene un tiquete de Spirit, no escriba al chat, no llame al call center, no vaya al aeropuerto. Nadie trabaja en Spirit.
Mire, sí, es que parece asustando, no hay absolutamente nadie.
No solamente no hay nadie, sino que la operación allí cesa completamente y los pasajeros no tienen en este momento ningún tipo de respuesta. No hay ninguna oficina que les responda, así que ni están reprogramando, ni están devolviendo los tiquetes, ni están devolviendo los dineros. Es una situación bastante grave y sobre todo más allá de quienes habían comprado su tiquete con mucha anterioridad, pues que en este momento les toca de inmediato comprar otro vuelo.
Oiga, ojo a estas cifras. 17.000 personas, incluidos 14.000 empleados, fueron despedidos. La aerolínea cerró sus puertas el pasado 2 de mayo. Potencial afectación, 60.000 pasajeros diarios, por lo menos en los 2 primeros meses. Es decir, eran los tiquetes que ya estaban vendidos. ¿Qué le están recomendando a las personas? Consultar con las aerolíneas, en este caso Estados Unidos, United, Southwest, Airlines y la mayoría, que les están recibiendo el tiquete de Spirit y les hacen un pequeño descuento. No es que les van a valer ese tiquete.
Ahora, Avianca sí lo hizo de querido. Dijo,
reemplazar algunas
rutas,
sillas.
Ajá. En donde tenga sillas, lo monto gratis. Ajá. Sí, bien hecho.
Pero en este caso en particular, las aerolíneas norteamericanas han dicho, no tenemos la obligación, pero vamos a hacer todo lo posible. lo máximo que podría llegar a acceder una persona es el 50% de descuento, pero entonces entra a revisarse el tema de las personas que tenían sus viajes planillados hace muchos meses, los que tenían conexión, vuelo, crucero, vacaciones.
Las agencias.
No, está muerto.
Las, oiga, agencias, no, las agencias de viaje.
Sí, es que no es responsabilidad de las agencias de viaje, es que usted tiene unos contratos, que es en este caso como le pasa a Spirit, y usted compra o la agencia hace un puente. Pero es
un intermediario.
Es el intermediario, pero a quien le están comprando el tiquete es a la aerolínea. Lo que han hecho el llamado desde ANATO, que es la asociación precisamente que reúne las agencias de viaje en el país, pues es que las agencias no pueden seguir asumiendo esos costos que, o de situaciones que no están bajo su control.
Okay, bueno. Dos datos. Simplemente para recordar, Spirit ya se había quebrado dos veces. Dos veces le habían salvado la bancarrota. Desde la pandemia no daba ganancias. Desde el 2019 estaba en una situación muy complicada. Y lo que está pasando en este momento, el conflicto entre Irán y Estados Unidos, el cierre del Estrecho de Hormuz, ha encarecido muchísimo el combustible de avión. Entonces, estas aerolíneas se quiebran. Lufthansa, por ejemplo, canceló sus vuelos del verano. Está triplicando el valor de sus tiquetes porque la gasolina de avión está carísima por ese conflicto, geopolítico. Político. Y lo del segundo dato, que no es la primera vez que pasa en Colombia, los usuarios de Viva se quedaron con sus tiquetes comprados de muchos... Ahí siguen esperando.
Hay más de 10 aerolíneas en los últimos 10 años que han pasado por ahí. Pero aquí somos aviones. Ya tenemos el reemplazo de Spirit en Colombia.
¡No diga!
Sí, señor. Las nuevas aerolíneas que están listas para arrancar en Colombia, estas son...
Pasajeros, su atención, por favor. Debido al retiro de la aerolínea Spirit, no se preocupen, presentamos la aerolínea Trump Airways. No pide permiso a la torre de control y aterriza donde quiere, o mejor dicho, donde le da la gana.
Y si esta no es de su gusto, les presentamos la aerolínea Nicolair Maduro. Así su piloto no tenga visa, le obligan a aterrizar en Estados Unidos.
Claro que si a ustedes de pronto no les gustó esa, no se preocupen, les tenemos una recomendadísima, Juliana Aero Guerrero. No tiene permiso para despegar, pero es la que ha volado más lejos en este gobierno.
Y para efectos de eficiencia, ponemos a su disposición la aerolínea candidato presidencial Airlines. Da muchas vueltas y no sabe para dónde va.
Vea pues, a quienes les gusta volar incómodos, pero tranquilos, les presentamos la aerolínea bajo costo EasyDian. No nos gusta, pero pues nos toca hacerle el elástico.
Y quienes buscan vuelos largos, les ofrecemos la aerolínea PetroSmart. Después de tantos años, nada que aterrice.
Con esas recomendaciones esperamos que usted se vaya volando.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Paula Cortés, presidenta ANATO.
Desde ANATO, en representación de las agencias de viajes del país, nos permitimos expresar nuestra profunda preocupación por los efectos que genera en los consumidores y en la cadena de comercialización turística la insolvencia, quiebra, liquidación o cese intempestivo de operaciones de aerolíneas, como ha ocurrido recientemente con Spirit Airlines y como se ha evidenciado en otros casos del mercado aéreo nacional e internacional. Estas situaciones dejan a miles de pasajeros en un alto nivel de vulnerabilidad al haber pagado anticipadamente por servicios de transporte aéreo que finalmente no son prestados. Sin embargo, también generan una grave afectación para las agencias de viajes, que pese a su actuar como intermediarias o comercializadoras autorizadas, terminan siendo la primera cara frente al consumidor y recibiendo la presión directa por reembolsos, reubicaciones, reclamaciones y compensaciones que dependen de decisiones, recursos y obligaciones propiamente de la aerolínea. En ese sentido, consideramos necesario que la autoridad competente, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Supertransporte, la Aeronáutica Civil, adopten medidas preventivas, regulatorias y de coordinación institucional que permitan proteger al consumidor y exigir a la aerolínea mecanismos de garantía, respaldo o protección de los recursos pagados anticipadamente por los pasajeros, especialmente cuando existan señales públicas de deterioro financiero, procesos de reorganización, reducción de operaciones o riesgo de insolvencia.
En La Luciérnaga, el minuto de Díaz.
Este es el minuto de Díaz. El exitoso concierto de Shakira en Río de Janeiro tiene una historia que vale la pena contar. Fue gratis para el público. El gobierno municipal de Río de Janeiro, la alcaldía, pagó 4 millones de dólares por el espectáculo. Cada año la ciudad contrata una megaestrella del pop para un concierto gratuito en Copacabana. Madonna 2024, Lady Gaga 2025. Madonna dejó utilidades por $60 millones, Lady Gaga $109 millones para la ciudad, y se espera que con Shakira llegue a $200 millones. ¡Qué buen negocio! A Río, para ver a Shakira volando o en auto, llegaron más de 320 mil personas. Las reservas de aerolíneas subieron un 80%, los hoteles con ocupación a full, los restaurantes, el transporte y obviamente los impuestos que le entran a la ciudad también creciendo. Lo de Shakira fue inmenso. Reunir a 2 millones de personas todos de pie en un tramo de playa de 4 kilómetros. La instalación de 18 torres de audio y video a lo largo de la playa para que todos pudieran oír y ver el espectáculo. Entonces, Río de Janeiro aproximadamente genera $40 de actividad económica por cada dólar de dinero público que invierte. Mejor dicho, gracias a Eduardo Paes, el alcalde de la idea, y al actual alcalde, Eduardo Cavaliere, y Shakira, fenomenal.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Aquí se ha aplicado la sirena.
Sí, señor.
El juego.
Sí,
la sirena. Sí,
la sirena. También.
Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
Granito, con el cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora se están pegando. Mire, aquí a la frecuencia
de
la Caracol.
Empezó a las 4 de la tarde.
Pues, sí, señor.
Sí, el cordial saludo otra vez.
Sí, señor, porque hay gente que se está pegando en este momento aquí o se quieren pegar más tarde aquí.
Bueno,
a YouTube. En lo streaming, es que llama a su merced, los inteligentes.
En YouTube, como dice Polilla.
En YouTube.
YouTube pone Caracol Radio, YouTube ahí estamos.
Sí. Hola, Polilla, ¿cómo estás?
¿Estás?
Norbert. No, ese pantalón parece Manuel Teodoro, el que trajo hoy Polilla.
Trajo un pantalón como de cuadros.
Para que lo vea.
Pero le sale
todo.
Cuadros y rayas. Cuadros y rayas sale, dije.
Sí, sí, sí. Sí.
No dije nada no. más.
Alexander, iba a decir cuadros y bolas.
¡No!
¡Amarillo!
¡Amarillo!
¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo!
Esta es la historia.
Manuel Teodoro, sí. Ese pantalón se lo presta Manuel Teodoro.
La corta no te hubiera dejado salir con ese pantalón a la calle. A mí que Polilla es gay.
Bueno, ya, hombre, déjelo tranquilo, hombre.
Polilla salió al hijo.
Bueno, déjelo tranquilo. Pero cuenten chistes, hay falta de respeto. Ya cruzamos unos límites que ya.
Ya 2 años y no tiene moza.
Bueno, pero ¿por qué moza, novia?
Mira, tiene a Fraile, tiene a Villar.
Pero con tal bendito chiste, hombre.
Los gente que están pegados en la onda corta, ¿es que llama su merced el YouTube?
No, YouTube no tiene nada que ver con onda corta ni onda larga.
¿No? ¿No? Entonces, ¿el YouTube en qué número se coge?
Pero se pone YouTube. Hay una aplicación. Es como un cuadrito con una flechita. Y ya, YouTube. Ahí. Pone Caracol Radio. Ya, listo.
Pero que la identificación de Radio Santa Fe decía 1070 y 4975 kilociclos en Bogotá, Colombia.
Ay, no.
4900 era en onda corta, que creo que ya no existe, ¿cierto? Debe existir muy poquito.
¿Qué le gusta más?
No, la que pongan a estas alturas ya la que...
¡Cualquier cosa! Mientras entre...
Don Granito...
Pero ¿por qué?
Sí, amarilla.
No, desatado,
sí, señor.
Sí, pero es que no, pero es que
sáquesela, sáquesela.
Amarilla también.
Oye, amarilla, oye,
no,
amarilla.
No, sí, no, pero yo estoy hablando también, de la tarjeta. Sí, no, y la cara.
No, no, sí, no, no, no. Por la entonación.
Sí, bueno, sí. Pero ¿cuál entonación?
Sí,
pues,
esa.
Sí, la tarjeta.
Se sintió la...
Perito, le tenemos canción para Risa Loquita y los hinchas del Medellín. Oiga lo que les cantan hoy.
¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Para la calle! Sí, güey.
Y para don Gabrielito y Millitos.
Y ya tus maletas están...
Pero tranquilo, no, señor. Compromisos internacionales tenemos todavía, sí, señor.
¿Hablaron de la liga? Sí.
Sí, claro.
Ay, pero déjeme. Usted que le doy la liga a Polilla y ya que se va para la casa.
Se va para la casa.
Es como cuidador de carro al que no le dan nada, sin liga.
Bueno, pero chiste.
Este sábado, Dios mediante, nos vemos con Boyacá. Aquí a Paisanita, deme la plata más bien. Teatro Sea Maíz en Chía. Se llama.
Todavía vive con Edwin, sí.
Con Edwin, sí, también. Él sigue, Boyacá Man sigue viviendo con Edwin también.
Ah, bueno, son muy felices.
Lo de la señora es una cosa ahí de fachada también.
Bueno, dele, Pedro.
Bueno, ¿de qué quiere humor, mi queridísimo Manuel Teodoro? No, Marcelo.
¡Ah, caramba! ¡La mini urna del humor!
Marcelo sale de aquí para la Casa de los Famosos.
Claro, porque presento yo rápido, claro,
sí. ¿Y con quién?
Con Carla. Pero hay duda, ¿eh? Polilla, ¿te gusta más Carla o te gusta más Marcelo?
Me gusta más Carla.
Ah, pero te gusta más Carla.
¡Qué gol! ¡La duda, María! ¡Cualquier cosa! ¡Problema de cada uno!
¡Yo se lo dije, policía! ¡Es que hecho!
No, porque ojo al género, ¿no?
¡Ah, caramba!
¿Sabe de nuevo? No entren a YouTube y no pongan Caracol Radio. No, no, se van a arrepentir. No.
Bueno, tengo la mini burda del humor.
El papel, a ver qué le sale.
A ver. ¡Ah, caramba! Pero chiste de Safari, ¿eh? Safari. Safari, ¿eh? Claro, sí. Ah, pero de los chistes de Safari es él, ¿eh?
¿Cómo llamaba su novela? ¿Cartas de qué?
Cartas de amor, ¿eh? Y después me llaman Lolita, ¿eh?
Claro. Y ahora lo llaman Harrison. Marcelo.
Bueno, cuenta el chiste, a ver, Pedro. A ver.
Mamá, Marcelo.
Bueno.
Mamá, Marcelo.
Ese le gustó a usted también.
Sí. Mamá, Marcelo. Ahora sí, el chiste, sí. ¿De qué es?
¡Ah, caramba!
Era Safari.
Ah, pero chiste de Safari, ¿eh?
De Safari, ¿eh?
Llama a Marcelo.
Llama a Marcelo. Una vez me encontré con... ¿Cómo llama el señor argentino que habla aquí?
Magnoli.
Adrián. Este chiste dijo, cuando le pidan chistes de Safari, cuente este. Y pero dijo, me lo acaban de pedir.
Ah, no me diga. Sí, Magnoli sí. Le dijo eso.
Adrián es que llama él.
Sí. Adrián. Ahora está en dos puntos con Vanessa de la Torre.
El de las empanadas.
Sintonía total. Dos puntos con Vanessa de la Torre y Adrián Magnoli.
Y bueno. Fraile también.
Y Fraile está ahí también.
Bien, no lo dejan hablar. Lo
que con Michelle Arévalo, sí.
No, mejor dicho, su merced ya está como los micrófonos de esta cabina todo el día y de noche aquí.
Prendido, sí. Que Vanessa deje hablar a Fraile.
Numeral, Vanessa deje hablar a Fraile.
Listo. Pele, Pedro.
Safari.
Sí.
Un safari. Efecto de safari angulito. Por en África. Va un bus de esos que llevan gente encima para ver los safaris.
Sí.
Un bus de esos de safaris.
Sí.
Y todos con su gorro kaki.
Claro.
Y su chaleco.
Sí.
Y sus bermudas de kaki.
Sí, todos.
Todo kaki. El guía.
Sus calzoncillos.
Sí, calzoncillos kaki.
para que combine todo el ajuar de.
Y por eso kaki también. Sí. Bueno, el guía ahí. Los pasajeros sentados, cada uno con su ritmo, porque tenían que ir en la cacería del peligrosísimo León Blanco.
¿León Blanco?
Sí, el León Blanco, el peligroso León Blanco. Sí, el asesino León Blanco. El guía de pronto cogió el micrófono y empezó a hablarles a los asistentes. Entre los asistentes estaba Mr. Arthur. Mr. Arthur, que hacía un efecto... De Leona en celo. ¿Quién puede ser ese?
Leona en celo, Alexandra.
Alexandra, Leona
en celo. León en celo, no sí, la Leona. Fácil.
La Leona está bien.
Pero era Mr. Arthur.
Ah, era Mr. Arthur.
Sí.
Entonces, ¿Risa Loca?
Sí.
Risa Loca entonces hace de Mr. Arthur, que es el efecto de la Leona en celo.
Es muy fácil. Soy una Leona en celo. Paulina Rubio.
Una Leona y yo sería un León.
Ah, ok.
Señoras y señores, bienvenidos.
¿Es en inglés el chiste?
No, es que el micrófono estaba dañado.
Me lo tragué enterito. El chiste. Ya, ok. Ya, papá, es así.
Bienvenidos a este safari en el que vamos a ir a la cacería del asesino León Blanco.
¿Perdón?
Asesino León Blanco.
¿No es León Blanco asesino?
León Blanco asesino. ¿El asesino León Blanco o el León Blanco asesino? Es el orden del asesino. No, hay que al fondo vemos. Al fondo vemos. Alisten sus rifles y fusiles. Porque al fondo estamos viendo a 1500 metros al asesino León Blanco. Mientras Mr. Arthur hace el efecto de la leona en celo. ¿Viste la cosa?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Esperarte, vaya.
Leona en celo. ¿Cómo hace una leona en celo? Yo acabo de ver.
Dile, haga Mr. Arte.
Nunca he visto una leona en celo.
Solo lobas. ¿Qué no?
Lobas, zorras.
Solo lobitas en celo.
Solo lobas.
Bueno, una zorra en celo.
Señoras y señores, decía el guía, entre más se acercaban. A 1400 metros estamos viendo al asesino León Blanco. Alisten los rifles, los fusiles, mientras Mr. Arthur imita el sonido de la leona en celo.
Esa leona está, es como estreñida.
Bueno, tengo afán. A ver, a Mr. Arthur y usted le acelere. Ya, yo le...
Señoras y señores del safari, a 1300 metros.
Ay, Pedro.
Es hasta que lleguemos a 50 metros.
No, pero déjeme,
a 1300 metros están
viendo. Mr. Arthur le dio tos.
Yo creo que se cagó el susto, sí, más bien. Sí, no,
bueno, déjeme, a ver.
A 1300 metros estamos viendo al asesino León Blanco. Alisten los rifles, los fusiles, mientras Mr. Arthur imita el sonido de la leona en celo. Señoras y señores, a 900 metros estamos viendo al asesino León Blanco. Alisten los rifles, los fusiles, mientras Mr. Arthur imita el sonido de la leona en celo. Señoras y señores, a 50 metros estamos viendo al asesino León Blanco. Por favor, saquen sus rifles, saquen los fusiles, disparen, porque es la tercera vez que el león se comió a la leona. ¡No, no!
¡Mister Arthur! ¡Qué cosa tan mala! ¡Oye, adiós, señores!
La Luciana.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Ya mismo entren a YouTube, ponen Caracol Radio, porque queremos además que vean las gráficas. La Silla Vacía, uno de los grandes portales de periodismo en Colombia, hace un gran ejercicio. Bueno, además de El Detector de Mentiras, mucho contenido que tiene La Silla Vacía, ponderar las encuestas en Colombia. Daniel Pacheco es el subdirector de La Silla Vacía. Daniel, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Gabriel, un gusto estar acá en esta cabina donde yo comencé a hacer radio hace, no le digo cuánto.
Uy, ¿arrancó aquí?
Sí.
¿En dónde estaba usted? ¿Qué hacía acá?
Yo estaba en Washington.
Ah, sí, señor. Sí, Daniel, señor. Pacheco, nuestro
pollo. Ah, no, estaba Washington. Sentado Darío.
Hace ratico, sí, era, Darío, hace rato era un polluelo. No,
sí. Era un pichón.
Sí, pichón. Pues de ahí pasó a pichón y yo se le perdí la cuenta.
Ya es un tipo curtido en el periodismo. Ok, bueno, Pacheco. Hey, venga, voy a arrancar por el principio. ¿Qué es La Silla Vacía, Daniel Pacheco?
La Silla Vacía es un portal de periodismo que se concentra en política y en el poder en Colombia. Es independiente y habla de todos los poderes, así duela y nos hagan doler.
Bueno, eso duele de lado y lado.
Sí, 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 claro.
Eso es como el abrazo entre los puercoespines, siempre va a doler un poco.
Sobre todo, Gabriel, porque es que en esta época electoral La Silla ha tenido en particular dos situaciones muy de frente con la campaña de Eduardo de la Espriella y con la campaña del doctor Iván Cepeda. Iván Cepeda, que no ha ido a entrevistas en los medios particulares, pero sí se nota una animosidad en específico contra La Silla Vacía. Hay unos documentos, unas cartas que están pidiendo firmar. No han sido fáciles estos días para La Silla.
Pero se encontraron en algo. Iván Cepeda, sí, y Abelardo de las Priellas, ¿no? Sí.
Tienen una silla en común.
Oiga, Daniel, en un país de encuestas, las encuestas nos gustan a todos. Los sondeos nos encantan. ¿Cómo es el ejercicio de ponderar las encuestas para tratar de entender qué es lo que pasa con tantas vertientes. Salimos un día diciendo hay posibilidad de que haya un candidato que gane en primera vuelta. Después decimos no, no hay ninguna posibilidad. Si se unen los otros dos, ganaría el otro candidato. ¿Cuál es el ejercicio que hicieron?
A ver, las encuestas son unos estudios de opinión que usan técnicas distintas y entonces ven cosas distintas. Lo que nosotros hacemos es básicamente molerlas todas y meterlas en un solo ponderador. Molerlas con algún tipo de técnica y está sí, ahí todo
explicado. No es un procesador de alimentos, sino que hay que ponerle condimentos.
¿Cómo se llama? La que es carísima, que le dice a uno qué hacer para que le quede el postre perfecto. Esa que usted tampoco sabe utilizar.
le preguntó al que no era.
Pero es el nuevo robot que ya va diciendo cuánto tiene, cuántos gramos de cada que hay, cómo se mezcla.
Entonces, mira, hay unas encuestas que son mejores que otras según unos criterios, y nuestro criterio es que también le pegan a la elección antes de que sea la elección. Yo sé que los encuestadores dicen, no, las encuestas no son para pronosticar, pero si usted una encuesta con la veda de una semana, pues está muy lejos de lo que fue la elección, entonces la foto, la máquina que usted está usando para tomar esa foto, pues está desconfigurada. Y nosotros las medimos de acuerdo a cómo le han dado a las elecciones pasadas, desde el 2018 hasta el 2026 con las consultas, y ahí le damos una calificación a cada encuesta y eso le da un peso específico y luego hacemos un ponderador y un promedio ponderado de todas esas encuestas.
Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, vamos con Fraile, con Villar también acá.
Sí, pues yo creo que eso, el ponderado de la foto general, de esos tres o cuatro primeros candidatos, ¿cómo se ven? Porque sobre todo en la primera encuesta de Inbamer vimos un Iván Cepeda escapado casi al borde de la primera vuelta y en las demás ya no era tan así. ¿El ponderado cómo se ve?
Claro, entonces el ponderado tiene a Cepeda en 38, a Abelardo en 24% y a Paloma Valencia en 19%. Y ahí está Sergio Fajardo por abajo en 3. Entonces, ¿qué le dice eso inicialmente? Que a un mes, esta ya es con la ola que recoge. Hay 5 encuestas, casas encuestadoras haciendo encuestas que se pueden publicar en medios de comunicación luego de la ley de las encuestas. Entonces, luego de la última ola, a un mes de la primera vuelta, le dice que es muy probable que haya segunda vuelta. Es muy probable, eso quiere decir, si no pasa algo absolutamente extraordinario, que en un mes puede pasar fácilmente, ¿no?
Pero a ver, estos porcentajes en este primer gráfico, ¿cómo se leen? El ponderado da el 38% definitivamente.
Esa es la intención de voto de Iván Cepeda luego de coger la última ola de todas las encuestas que tiene Inbamer, Gab,
era eso Atlas. Lo que quería preguntar. Que se ve claro, pero el titular hace falta. Intención de voto. Para que quede claro qué es ese porcentaje que aparece en
pantalla. Y Caracol, y Prisa nos quedó debiendo la encuesta.
No había plata.
Está muy cara.
Está muy caro. No, está.
No es qué bueno, pero me pueden invitar. Decisión.
Pero venga, quiero volver con el ponderado para que lo leamos cuáles eran los resultados que tenemos. De nuevo volvemos a la imagen. 38% para Iván Cepeda. El 24% entonces lo tiene Abelardo de la Estrella.
Sí.
El 19% Paloma Valencia y el 3% Sergio Fajardo.
Sí.
Eso queda.
Entonces, a mí lo primero que me dice eso por la intención de voto ahora, es que Iván Cepeda, que dice que va a ganar en primera vuelta.
Hay unas curvas desde enero de 2026 hasta mayo de 2026.
Sí.
¿Qué tanto se mantienen?
Pues desde después de la consulta de marzo, que tiene a Paloma subiendo, las curvas están más o menos parecidas, ¿no? Entonces Iván Cepeda se está moviendo en un rango que tiende a crecer, ¿cierto? Pero no tiene un crecimiento tan alto como para pensar que en un mes, al menos con la foto de hoy, pueda llegar al 51%. Y eso es chévere para los que nos gusta la política, pues porque va a haber otra ronda, es el alargue de este partido, en donde hay otros escenarios y se plantean otras preguntas, las preguntas del voto útil para segunda vuelta, por ejemplo.
En este escenario, ¿cómo se ve, por ejemplo, cómo han analizado ustedes el escenario Cepeda-Paloma, por ejemplo, si se llegara a dar?
Ahí en ese escenario lo que muestra el ponderado, y por ahí tenemos la segunda grafiquita de Paloma y Cepeda, porque uno también puede ponderar los escenarios de segunda vuelta, ¿cierto? Porque todas las encuestas traen sus propios escenarios. En esa, ahí están empatados, o sea, que yo le diga no, es que va a ganar Paloma porque tienen un punto de diferencia, no, ahí están empatados, porque si las encuestas tienen margen de error, el ponderado.
Esta sería también una eventual segunda vuelta de estos dos candidatos.
Estamos hablando 44% Paloma Valencia y 43% Iván Cepeda en el histórico de Paloma, Iván Cepeda en el ponderado de silla vacía.
Sí, el ponderado de la silla vacía. Y la imagen de Abelardo es similar, tiene un poco, tiene una diferencia, y es que Abelardo está un poquito más abajo, pero igual estamos hablando de 45% Iván Cepeda, 42% Abelardo de la Espriella. Es una distancia. La otra era Paloma ganando por 1%, aquí está Cepeda arriba 3%. Digamos que también está dentro de un empate técnico, es decir, aquí hay campaña, ¿no? En este mes hay campaña.
No hay un pico subida, bajada.
El único, el de Paloma en esas elecciones de
claro,
marzo.
Claro, Paloma se trepa. Ahí la pregunta es si puede seguir creciendo, porque la pelea más emocionante en primera vuelta es entre Paloma y Abelardo. ¿Cuál de los dos? Y siguen también los dos muy pegados, ¿no? Hay unos que dicen, no, es que si ya no llegó y no pasó a Abelardo, pues en el mes que queda va a ser difícil. Pues hay que ver, ¿no? Por eso quedan 4 semanas.
Oiga, ve uno esa segunda vuelta y esos empates que casi son empates técnicos, y uno advierte un reto gigantesco para la registraduría. Cuando una elección es tan reñida y donde casi que hay que volver a contar cada voto con un presidente que ha incendiado el proceso electoral desde el principio, una diferencia tan pequeña y tan cortica en una segunda vuelta que seguramente va a ser muy reñida, es un reto para la democracia, para la registraduría, para el Consejo Electoral. Yo creo que para todos como colombianos, si la segunda vuelta es así de apretada, va a ser bien complejo el escenario.
Fraile, usted está anticipando la pesadilla de muchos, y es que tengamos una elección tan apretada en segunda vuelta que no haya reconocimiento, más allá de quién gane, porque hay ambos han anticipado, digamos, desde el presidente hasta Abelardo. Tal vez Paloma ha sido más cauta en eso, en decir que si los resultados no los favorecen, ellos anticipan que puede haber alguna cosa que los hará no reconocer. Y pues ahí estaremos ante un escenario inédito en la democracia colombiana, ¿no? Pero pues todo eso puede cambiar mucho, ¿no? No solamente hasta primera vuelta, porque ya cuando uno empieza a hablar de escenarios de segunda vuelta está como adelantándose un poco, ¿no? Pero antes de eso hay todavía mucha política, y las encuestas ahí van a ser importantes, porque si las encuestas, si hay segunda vuelta, por ejemplo, y después del 31 de mayo le están mostrando que hay alguno que va muy lejos del otro, Cepeda muy lejos del que pase con él o la que pase con él, o al revés, y está muy lejos y queda así efectivamente la elección, pues la denuncia de fraude va a tener unos problemas de credibilidad, ¿cierto? Y en ese sentido las encuestas son importantes como estudios de opinión de voto anteriores a la elección, ¿no? Es como el preconteo de la registraduría, que no es el conteo oficial. Le da usted una foto, ¿no? No oficial, pero esa foto es importante a la hora de recibir los resultados ya oficiales del escrutinio del CNE.
En esa ponderación que hacen ustedes en la silla, ¿qué tanto peso tuvo el número de encuestados, las regiones donde se ubicó? ¿Qué criterios usaron para realizar esa ponderación?
Entonces, Pacheco, fíjese, la ponderación tiene primero un ranking en el que organizamos a todas las encuestadoras por cómo le pegaron a las elecciones en el pasado. Y en ese ranking todas están muy apretadas. Se lo doy rápidamente por las elecciones de la consulta en las que a todas las encuestas les fue muy mal. Ninguna logró medir que Paloma estaba tan arriba, ninguna logró medir que Oviedo estaba de segundo, pero también por encima de todos los demás. Ninguna o casi ninguna logró medir que Roy le iba a ganar a Daniel Quintero, ¿no? Entonces ahí se pifiaron mucho. Todas están entre 6 y 5 sobre 10. Las dos primeras, la primera es GAT, la de RCN, la segunda es Atlas, la de Semana. Y es curioso porque esas son las que usan las metodologías más criticadas. Una es online, la otra es por teléfono. Luego está el CNC, Invamer y Guarumo, ¿no? En ese ranking. Entonces, eso hace que una medición de GAD o de Atlas tenga un poquito más de valor en ese promedio ponderado. Y luego, además, también se ingresan los tamaños de la muestra de cada encuesta, y eso pesa, aunque menos que el desempeño. Todos los números están ahí para los que son más nerdos y les gusten los números. Pueden encontrar en lasillavacia.com, ahí en el ponderador, como exactamente cómo calculamos. ¿No? Decía Álvaro Gómez que las encuestas son como las morcillas, que a todo el mundo le encantan, pero nadie quiere saber cómo se hacen. Nuestro ponderador es una morcillería abierta al público. Abierta al público. Ahí pueden mirar.
El relleno.
Óigame, ¿cómo es entre la realidad y la ficción? Doctor Iván Cepeda, ¿cómo ve el trabajo de la campaña política?
¿Cómo va, mi querido Gabriel?
Sí, muy, muy poco tiempo ya.
Pues como yo sigo punteando en todas las encuestas y en todas las morcillas, voy a seguir igual de animado y contento con todo esto que está pasando. Sí. pesar de que, bueno, me están echando mucha agua sucia, pero voy a seguir igual de selectivo a la hora de dar las entrevistas. Y lo más importante, seguiré igual o más escondido a la hora de aceptar las invitaciones para ir a todos los debates.
Sí.
Ja, 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 ja.
No, 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 no lea eso, no, ya, ya délo así. Muy bien, gracias. Doctor Abelardo.
Por ti volaré. ¿Mostro qué?
No, me es cortico ya. Ey, padre, Pacheco.
Ya es corto. ¿Mostro qué? ¿Todo bien, qué?
Venga, venga para la silla.
¿Mostro? Pero sí. ¿Cuánto hay? ¿Ya compraste mis tenis?
No, no voy a ir
¿Ya
a
compraste
la
mis tenis?
Los de 5 millones.
¿El reloj a cómo es que es?
El reloj está a 20 millones. Sí. Y estamos a punto de sacar el nuevo calendario para que usted esté pendiente de los días que faltan para la elección. Y vale 10 milloncitos de pesos.
Ah, el calendario es también.
Porque
muy
hay que
bien.
Apoyar al tigre. Hay que siempre estar firme, pero firme por la patria.
Paloma Valencia, mes cortico de elecciones.
Gabriel, este mes que me queda de mi campaña me iré a hacer un retiro espiritual al ubérrimo para que mi profeta Uribe me enseñe a montar a caballo. Así llegará montada en una buena bestia a las urnas y ojo, que la verdadera encuesta solo es el día de las elecciones, Gabriel.
Bueno, Claudita López, ¿usted qué hace en estos días?
Ay, me cogió usted. ¡Imparables! ¡Qué bueno! Este mes que me queda de campaña me voy a dedicar a buscar ríos para pegarme unas buenas clavadas, pero además yo ando aquí con mi van, porque me encanta mi carrito. Se suben y se van a las urnas. Así, por eso es la van. Se suben y se van, hermano. ¡Imparables!
Iván sigue leyendo el discurso. Que
si no, es que ya me puedo ir.
Dice que si ya se puede ir. Oiga, Roy Barreras, maestro poeta, ¿usted qué hace en estos días de elecciones?
Queridísimo Gabo, estaba analizando con Daniel Pacheco las métricas de las encuestas y he sido el único candidato que se mantiene en un nivel, en el 0-1, no he cambiado de aire.
Extrema coherencia.
No se mueve la curva. Eso es coherencia. Yo no es que suba y baje, estoy en el 0-1%.
Sí, no, muy bien, no hay picos ahí.
Y como estoy prácticamente líder en las encuestas, pues me voy a dedicar a un retiro y a escribir poesías como estas dos que traje hoy. Musiquita de fondo, safari de fondo.
No he entendido el chiste del safari todavía, pero bueno.
No, pues se comieron a Mr. Arthur 3 veces, ¿qué más quieres? Bueno, no, pero... En un mes voten por mí, porque yo vengo de atrás. Y sabes, Roy Leonardo, que en las urnas barrerás. Por eso pido a Colombia, con cariño y alegría, que me elijan presidente y a rezar a la iglesia.
Muy bien, muy bonito.
Es hermoso.
Daniel Pacheco de la silla vacía. Entonces, si tenemos que dar conclusiones de lo que ha sido este ponderado del ejercicio que han hecho, ¿cuáles son para ustedes las conclusiones?
Todo apunta a que hay segunda vuelta. Todo apunta a que esa segunda vuelta será de Iván Cepeda. Y no se sabe si será con Paloma Valencia o con Abelardo de la Espriella. ¿Quieres saber algo más seguro? No hay.
O sea, no,
o sea, o sea, o sea, ya me la tiro cambiada.
Sí, sí, sí.
Mejor dicho.
Lo más seguro es que no hay nada.
A hoy no hay nada.
No hay nada. Y eso con la foto de hoy, porque mañana puede pasar cualquier cosa.
Bueno, Daniel Pacheco, subdirector de La Silla Vacía, pasó por la Luciana. Gracias, Pacheco.
No, señor. Un honor estar por acá.
Y un revolcón también para
¡las letras!
Estamos a solo un mes. Tener las elecciones y hasta un solo hemos visto ataques y agarrones. Se están dedicando más a ataques y a protestas. No hay nada de debates, solo peleas y encuestas. Mientras tanto el presidente da señales cada rato. Está haciendo más campaña que su mismo candidato. Pelea con los empresarios, con los bancos y Ecuador. Ya se cogió una confianza de esas que hágame el favor. Por eso es que hoy en día hay tanta indecisión con respecto a quién será el jefe de la nación. Mejor piense bien el voto y salga a votar feliz, porque sepa que está en juego el futuro del país. Elija con transparencia, acorde a un ideal, porque su voto no vale
un juguito y un tamal. Cada voto es importante para que luego no estemos quejándonos de lo mismo cuando hundidos ya nos vemos.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Actualicemos noticias. Orlando Villar, servicio informativo.
Gabriel, y mucha atención porque crecen las tensiones en el estrecho de Hormuz. El presidente Trump lanzó una operación para desbloquear este paso marítimo. Irán está amenazando con ataques y represalias. ¿Qué se sabe allí en la zona del conflicto? Eddie Ujinovic, él está en Israel, es el corresponsal de Caracol Radio.
La tensión escala en el estratégico estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial de petróleo. Irán aseguró que su marina lanzó misiles de crucero, cohetes y drones cerca de destructores de los Estados Unidos, en lo que describieron como un mensaje de advertencia. Además, en los Emiratos Árabes Unidos, sistemas de defensa interceptaron misiles de lanzadores desde Irán, mientras un dron impactó una instalación de combustible en Fujairah, provocando un incendio. Estados Unidos, mientras tanto, asegura que mantiene abiertas las rutas marítimas, aunque Teherán lo desmiente.
Pues es la información entonces que se produce hasta ahora y que usted encuentra en caracol.com.co y en todas nuestras redes sociales con esta tensión que crece en esta zona de Israel y Irán.